Bueno, pues con esta sintonía entramos en este espacio de cine del gallinero. Lo hacemos de la mano de Alex, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo, Alex.
¡Apa! ¡Rayara!
Egunon, ¿qué tal?
Pues bien, aquí, bueno, pues último viernes antes de las vacaciones de Navidades y hablar un poquito con vosotras de cine.
Eso es.
Y bueno, pues hoy solo voy a hacer crítica de una película porque, bueno, otras veces ya hemos hecho, ¿no? En el último programa del año un ranking, pues y esta vez me he animado, ¿no? He cogido los estrenos que hemos tenido este año y bueno, he elegido 10 películas que en mi opinión han sido pues de lo mejorcito de lo que hemos podido tener en cartelera este año, ¿no? Y luego, bueno, intentar destacar alguna de las cosas que se van a estrenar estas Navidades. Así que como el tiempo aprieta, como siempre, en la radio, pues nada, empiezo a hablaros de Broker.
Perfecto. Muy bien.
Y bueno, pues Broker es la nueva película de Hirosaku Koreeda, director japonés, y se ha estrenado el día de Santo Tomás, o sea, pues antes de ayer, claro, que es curioso. Ahora, en estas fechas, a veces las fechas de los estrenos no se corresponden siempre con el viernes, ¿no? El caso es que bueno, pues este es un director que a mí me gusta mucho, pero que es un director que en general funciona bastante bien y gusta bastante por aquí, ¿no? En 2016 fue el premio Donosti en el Cinemaldi. Uh-huh. Y bueno, pues sus pelis es normal que las podamos ver en este festival. Ha habido, pues si no me equivoco, 4 años que sus películas han estado a concurso. Si no, forman parte de la sección Perlas. De hecho, a concurso consiguió por Kiseki, una peli muy bonita en el 2011, el premio Mejor Guión, pero realmente una de las primeras películas, antes de que Koreeda fuera más o menos conocido en Occidente, que fue con Nadie Sabe, que fue una peli que creo que triunfó en Cannes, estuvo en Donosti con una peli que se llamaba Afterlife, en el 98, donde se llevó la Palma de Oro, ¿no? Koreeda es eso, ¿no? Pues aparte del Festival de Donosti, es una presencia habitual en festivales, ha estado bastantes veces en Cannes, también en Venecia, y bueno, pues por destacar alguna de sus pelis, pues la de Un Asunto de Familia, que bueno, que fue Palma de Oro en el Festival de Cannes, ¿no? Uh-huh. Y bueno, luego también es un director que tiene 2 premios del público en Donosti, y siempre está bien esto de los premios del público, porque es que las películas funcionan, ¿no? Que a la gente le gustan, y tiene... Fueron premio del público de Tal Padre, Tal Hijo, por un lado, y por otro lado, Nuestra Hermana Pequeña, o sea, dos películas para mí absolutamente maravillosas, preciosas, ¿no? De este director que bueno, yo creo que es el director que está en mejor forma de los directores japoneses que vivos, ¿no? Uh-huh. El cine de Hirosaku Koreeda suele ser un cine que en el fondo tiene un contenido social, aunque él nunca habla de cine social, ¿no? Pero siempre hay mucho, o sea, aunque se centra más en el tema de la familia, en la infancia y en relaciones familiares y todo esto, pero claro, a través de ese tipo de retratos nosotros siempre vamos a ver el fondo, ¿no? Que es, bueno, pues que es la sociedad, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y luego, bueno, pues eso, ¿no? El tema de la familia yo creo que es de sus cosas favoritas, y siempre incidir en que la familia, más que ser, se hace, ¿no? Uh-huh. Eso, pues está bien, ¿no? O sea, no es cuestión de genética o de sangre, ¿no? Que es algo que evidenciaba muy bien en De Tal Padre, Tal Hijo, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, muchas veces nos encontramos en su cine, bueno, pues familias peculiares, diferentes, que podríamos llamar, pues eso, familias disfuncionales, con personajes, bueno, que muchas veces pues despiertan ternura, ¿no? Es un director que generalmente, bueno, pues va desde lo más íntimo y también desde lo más local, porque es un director muy, muy japonés, llega muy bien, ¿no? O sea, porque al final son temas universales y es curioso, ¿no? Pues que tú veas una película japonesa con lo peculiar que es esa sociedad, ¿no? Y y lo entiendas perfectamente y te identifiques con los sentimientos y con estas cosas, ¿no? Bueno, pues esto es algo que ocurre con el cine de Kore-eda, ¿no?
Uh-huh.
Es un director que transmite mucha humanidad. Bueno, además, suele tener unos retratos de infancia y todo esto que son una maravilla. Cuando trabaja con niños siempre los trata con mucho respeto, con cercanía. Pues es una persona, yo creo, que muy sensible, ¿no? Que nunca es sensiblero, y eso es muy importante, ¿no?
Uh-huh.
Con la peli de hoy, de Broker, a mí lo primero que me llamó la atención de esta peli es que es coreana, es un flip. O sea, la anterior película de Kore-eda la rodó en Francia, en francés. Esto es algo bastante habitual, pues hay directores así que se consagran, que muchas veces acaban en Europa haciendo una película. Era una película que no estaba mal, con Catherine Deneuve, pero bueno, sin más, ¿no?
Uh-huh.
Y ahora esta siguiente la ha rodado en Corea. Claro, nosotros igual, yo por lo menos no soy muy capaz de distinguir cuando oigo hablar pues coreano o japonés, ¿no? Porque cuando lo ves escrito sí, porque el tipo de grafía es diferente, pero poco más, ¿no? Y al sonido nos suena muy parecido, entonces igual no apreciamos mucho la diferencia, pero bueno, creo, a mí sí me parece curioso, ¿no? Que va y hace una película en Corea y la rueda en coreano. Y además está protagonizada por Sung Kang-ho, que bueno, que igual el nombre no nos dice mucho, pero cuando le vemos sabemos quién es, porque es uno de los, bueno, pues será el actor que más en forma del cine coreano, es habitual de las películas de Jong Bong-ho, y bueno, pues era uno de los protagonistas de Parásitos también, por ejemplo, ¿no? Y aquí en Brokers, pues también es uno de sus protagonistas, ¿no? La peli participó en la última edición de Cannes, y este actor, Sung Kang-ho, se llevó el premio Mejor Actor en el Festival de Cannes, que lo digo muchas veces, pero está considerado el mejor festival del mundo.
Uh-huh.
Bueno, con esta película, con Broker, su director, Hirosaku Kore-eda, lo que hace es regresa a su universo fílmico más habitual, ¿no? Ese universo pues que habla de familias desde propuestas muy muy alejadas de lo que es la familia normativa, ¿no? La familia convencional. Broker va a ir en la misma línea que la que pues que Un asunto de familia, que fue una película formidable, ¿no? Donde teníamos una especie de pequeña familia formada por raterillos bastante curiosos que se encontraban una niña pasando frío, llorando y tal, y bueno, pues se la llevaban y bueno, y pues la hacían suya, sin más, ¿no? Pero sin ninguna mala intención ni nada, ¿no? Bueno, pues un poco en esa onda tenemos Broker, ¿no? En Broker yo creo que da una vuelta de tuerca, un giro potente a este tema, porque aquí nos vamos a encontrar con delincuentes que sobre el papel son delincuentes gordos, porque es que estamos hablando de tráfico de niños. Los protagonistas son dos adultos que se dedican a robar bebés abandonados, ¿no? Vamos a ver, empieza la película y vemos cómo en la puerta de una iglesia en Corea hay una cosa que pone buzón de bebés, ¿no? Que son, es eso, una especie de buzón donde, bueno, pues en principio, pues las madres que quieren abandonar a sus hijos, eso que se hacía antes, ¿no? En la puerta de las iglesias clásico, donde la dejaban en un cestito, a veces con una nota, bueno, pues aquí, y esto es una realidad en Corea, los depositan en el buzón, ¿no? En ese buzón, y bueno, hay todo un sistema que les garantiza el anonimato y todo esto, ¿no? Entonces va a empezar la película y vamos a ver cómo una chica a la noche se acerca a la iglesia y deja a ese bebé, ¿no? Y le deja una nota, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues que bueno, que estos dos delincuentes pues que esto se lo han ingeniado de tal forma para llevarse estos niños sin que la Iglesia se entere, sin más, ¿no? Uh-huh. Entonces vamos a tener, por un lado, a los ladrones de niños que van a borrar las imágenes y los registros que hay, que tiene la Iglesia sobre este tema, y en principio la intención es vender al niño. Ellos argumentan, bueno, pues que lo que quieren es encontrar una buena familia, evitar estos papeleos terribles, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues ellos, por lo menos entre sí, pues pueden pensar que están haciendo algo positivo, pero en el fondo roban a un bebé y lo venden. Y al fin el objetivo también es sacar pasta. ¿Qué va a ocurrir? Que la chica al día siguiente va a ir a la iglesia con la intención de recuperar a su hijo, porque, bueno, pues porque se ha arrepentido, por lo que sea, y se encuentra con que no está, ¿no? Entonces, bueno, esta muchacha al final va a encontrar a las personas que se han llevado al chaval, ¿no? Uh-huh. Y bueno, entonces descubre el pastel, descubre el negocio que tienen y se va a unir a ellos. Se va a unir a ellos, pues porque dice, yo soy la madre y vale, me parece bien encontrar una familia a mi hijo, pero quiero yo garantizar que esa es una buena familia, y por otro lado también quiero pasta. O sea, quiero aquí que los beneficios nos los repartamos, ¿no? Yeah. Entonces, bueno, pues vamos a tener a tres personajes protagonistas, los dos ladrones de niños y esta joven madre, que van a protagonizar una especie de road movie, ¿no? Con la búsqueda de la familia de compradores, uh-huh, ideales para el bebé, ¿no? O sea, son tres y un bebé, lógicamente, al que cuidan y que están ahí pendientes de él, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco vamos a ir conviviendo con estos personajes y vamos a ir comprendiendo lo que hacen, ¿no? O sea, es de estas pelis que, bueno, pues que va pelando, ¿no? Se va desgranando lo que hay, ¿no? Vamos a entender las razones de la chica cuando abandona el bebé, su situación, y también vamos a entender un poco a estos dos adultos que se dedican a esto, ¿no? Que realmente no solamente lo hacen por la pasta, ¿no? Entonces, algo que sea aparentemente despiadado para, pues como es tratar este tema en una clave de medio comedia, uh-huh, pues funciona, ¿no? Y el director consigue que empaticemos con estos, que en el fondo son una guarida de impresentables, pero yeah, pero bueno, ¿no? Es eso, es se centra en la humanidad de cada persona, ¿no? Y eso ahí está, ¿no? Y luego, por otro lado, vamos a tener a una pareja de policías, que son dos mujeres que están haciendo un seguimiento a estas personas porque saben que hay tráfico de niños y lo que quieren hacer es pillarlos in fraganti, con las manos en la masa, pues para detenerlos bien, ¿no? Y para, uh-huh, que les caiga paquete. Entonces, ellas quieren cogerlos en el momento de la venta. Entonces, bueno, pues además hay también es importante que vamos a ver a los protagonistas, a los ladrones del bebé y a la madre y tal, uh-huh, desde el exterior, pero como si fuera el punto de vista de estas dos mujeres policías, ¿no? Y estas dos mujeres policías también van a ir poco a poco entendiendo o simpatizando con la trayectoria de esta cuadrilla, ¿no? Uh-huh. O sea, es interesante que las dos polis sean dos mujeres, ¿no? Cada cual con una situación. En la película se va a reflexionar mucho sobre el tema de la maternidad, de la infancia, del abandono, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es eso, ¿no? A través de estas dos mujeres vamos a ir conociendo a esta cuadrilla bastante peculiar de delincuentes que se van a comportar como una familia, ¿no? Pues porque van a proteger al niño, porque buscan lo mejor, porque se apoyan entre ellos, por estas cosas, ¿no? O sea, da la sensación que más que una panda de malandros es una familia, ¿no? Una familia curiosa. Vamos a tener también un episodio con una visita a un orfanato, que ahí no hay que contar demasiado, pero bueno, un personaje tiene relación con un orfanato y se les va a colar en el coche un niño. Y entonces, bueno, pues ya vamos a tener, pues... pues algo más, ¿no? En esta trupe, ¿no? Pues que es un niño despierto, simpático, bueno, pues que aporta también bastantes elementos, ¿no? Un niño huérfano que va a viajar con ellos con la intención también, bueno, pues de encontrar una buena familia para el bebé. Entonces, bueno, pues van a viajar pues los cuatro con el bebé, o sea, cinco, a través de Corea con las dos policías que van detrás mirándoles, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, lo que podía haber resultado un melodrama, porque el argumento del robo de niños, del tráfico y de todo esto es para drama, para melodrama, melodrama o para thriller, bueno, pues se va a convertir en un relato bonito, pues que es un viaje... con encuentros, desencuentros y bueno, pues donde vamos a ir descubriendo la humanidad de cada personaje, ¿no? Quizás a veces a nivel argumental, digamos que riza demasiado el rizo, lógicamente va a haber también una especie de thriller también, porque tenemos a los policías, y luego no hay que olvidarse, bueno, pues que este tema del tráfico de los bebés y todo esto, al final no deja de ser mercado negro y mundo de delincuentes, ¿no? Entonces, bueno, pues también tiene elementos que son deudores del cine negro, ¿no? Pero básicamente la película es una tragicomedia cálida, conmovedora, con momentos de alegría y de comedia también, ¿no? Una de las cosas que más me gustan de este director, de Hirosaku Koreeda, es que ni juzga ni condena a sus personajes. Hagan lo que hagan, ¿no? Y generalmente les da la posibilidad de redimirse, ¿no? De la redención, que siempre está bien, ¿no? Entonces, bueno, el argumento puede resultarnos un poco exagerado, y puede dar la sensación de que hay demasiada vuelta de tuerca, pero yo creo que el director nos gana, ¿no? Nos gana como espectadores, porque es una película bonita. Yo creo que es una buena película que nos trae a el Koreeda más reconocible, ¿no? Que más nos gusta y que nos conmueve, hablando de familia y de cosas de estas, pero nunca desde puntos de vista fáciles. No digo que estemos ante el mejor Koreeda, pues porque creo que hay películas de él bastante mejores que estas, aunque también hay otras que a mí me han gustado menos, pero es una peli muy reconocible de él, ¿no? Entonces, bueno, pues es una peli pues que va a hablar, pues eso, de tráfico de bebés, de adopción, de orfandad, de abandono, de fracasos familiares y de salir adelante, ¿no? De sacar fuerzas de donde sea y de ganas de vivir, que es importante, ¿no? Y bueno, pues en las pelis de Koreeda siempre va a haber sitio para la empatía, para solidaridad, para eso que se usa mucho ahora, que es la sororidad. Bueno, pues eso, que está bien, ¿no? Es una peli que aunque puede a veces resultar demasiado rocambolesca, incluso a veces puede parecer un poco larga, porque Koreeda es verdad que sus pelis suelen ser largas, es una peli de estas que te reconcilia con el género humano, ¿no? Que se ve con una sonrisa y que merece la pena, ¿no? Pues eso, un director que suele poner su foco sobre gente invisible, y aquí vamos a tener huérfanos, vamos a tener pequeños delincuentes, vamos a tener prostitutas, y bueno, vamos a tener también un par de polis de buen corazón, ¿no? O sea, es una mirada compleja de apariencia sencilla, ¿no? Y bueno, y poco a poco este director nos da a conocer a sus personajes y sus entrañas, ¿no? Sus interiores, yo creo que de forma magistral. Es una película que para mí merece la pena, que está bien. A mí me gustó mucho. O sea, Broker de Hirosaku Koreeda.
Pues si te parece bien. Si te parece bien, Alex, eso es, pasamos al ranking ahora de esos 10 mejores películas.
Pasar al ranking, a ver, el ranking. He hecho un ranking de 10 películas. El criterio ha sido las películas que se han estrenado durante el año. Entonces el ranking no va de mejor a peor, sino que yo lo ordeno según fecha de estreno o la fecha en la que yo la he visto. Entonces, bueno, curiosamente he hecho un ranking de 10 películas en el que no me ha entrado ninguna película norteamericana. Pero bueno, a ver, ya sabéis que yo me suelo gustar más hablar de cines de otros sitios, pues oriental, de cine europeo y cosas de estas, pero bueno, también reconozco que hay que veo mucho cine americano porque es el que más estrena. Pero no, y creo que es el año que han entrado más películas españolas en estos rankings que me hago yo en mi cabeza, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar con una película que está ya bastante alejada en el tiempo, que es Drive My Car. Eso fue una película japonesa que estuvo dirigida por un señor que se llama Ryosuke Hamaguchi. Es una película del 2021 que aquí se estrenó en el 2022, que estuvo en Cannes, que se llevó el premio Mejor Guión, el premio Fipresti, y que era una adaptación de un cuento de Murakami. Es una película que ya hablamos en su momento en El Gallinero, cine profundo sobre el tema de pérdida, del duelo y el dolor, una road movie de lo más curiosa, una peli dramática muy buena con mucho cine, con momentos potentísimos de cine, ¿no? Drive My Car. Siguiente película. Esta vez es una película noruega, una película que lleva por título La peor persona del mundo. Y esta es una curiosa comedia romántica triste. O sea, una comedia triste, una tragicomedia romántica. Está dirigida por un señor que se llama Joachim Trier. Y bueno, pues es una historia de una chica, una millennial, que está contada en base a episodios. Y bueno, pues una mujer que se va a colar en una fiesta, va a conocer a una persona de forma casual, y bueno, va a dejar a su pareja actual para embarcarse en otra relación, intentando, bueno, pues dar un giro a su vida, ¿no? Encontrar algo nuevo, ¿no? Es eso, ¿no? Está estructurada en episodios, y cada episodio pues habla de una emoción o de una cuestión vital. Hay episodios que son más largos, episodios que son más cortos, pero no deja de ser un retrato generacional que está muy bien, con una protagonista que es un personaje que está todo el rato, es omnipresente, que es una millennial de 30 años, que está maravillosamente encarnada pues por una chica que se llama Renate Renshu, que bueno, pues que se llevó el premio a Mejor Actriz en Cannes. La peor persona del mundo, noruega. Siguiente película, Las ilusiones perdidas. Película francesa. De época, dirigida por Xavier Giannoli. Es una adaptación de una obra de Balzac que tiene el mismo título. Y es una película de estas de época que es formidable, que tiene unas interpretaciones maravillosas, que el retrato de la época y la ambientación y todo esto son deliciosos, y además es una película que, siendo adaptación de una obra de Balzac, vemos o el director nos da cuenta de tal forma que es de plena actualidad, porque al final es una película que habla del mundo del periodismo, del arte y de la crítica, que estaba muy bien. O sea, además una película repleta de frases brillantísimas, con un ritmo muy muy potente, muy muy entretenida, visualmente formidable. Pues va, una peli de estas a disfrutar, las ilusiones perdidas, desde Francia. Ahora, Alcarràs, catalana. Va, para mí, de lo mejorcito del año. Drama rural, dirigida por Carla Simón. A mí es una película que me desarmó, ¿no? O sea, la forma que tiene esta directora de contar, ¿no? De cómo rueda las secuencias, que da la sensación de que las deja fluir, ¿no? Que va, es una Es una película de verdad que a mí me gustó muchísimo, que hay un trabajo de casting muy, muy potente, porque la mayoría de los actores no son profesionales, es gente de la zona, que hace papeles cercanos a sí mismo, pero que no es bien que esta gente quede bien en pantalla, que queden bien en una película, y es una película, joder, de verdad que es real, y que es realista, ¿no? Y que habla, pues eso, del cambio de los tiempos, ¿no? Del cambio de la vida en el campo y de estas cosas, ¿no? Habla un poco, pues está contada, pues a través del día a día de un verano de una familia que tiene unos melocotonares ahí en una masía en la provincia de Lérida, ¿no? Fue Oso de Oro en el Festival de Berlín y para mí de las mejores películas que se han hecho en el estado. Siguiente película, esta vez finlandesa, compartimento número 6. Una película que se llevó el Gran Premio del Jurado en el Festival de Cannes. Y es una especie de road movie en tren, con una historia de amor que va a surgir entre dos personas aparentemente absolutamente incompatibles, ¿no? Está protagonizada por una chica que es una estudiante finlandesa que está en Rusia y que se va a embarcar en un viaje en solitario con la intención de llegar a un yacimiento arqueológico en una ciudad minera del norte de Rusia, ¿no? Y bueno, en el tren, que el viaje va a ser largo y va a ir en coche cama, bueno, pues va, al final, pues bueno, pues va a conocer a un minero jovencito, más rudo que de verdad que un arao, y bueno, pues van a acabar encontrándose de estos dos diferentes, ¿no? Es una película que está muy bien, que a mí me gustó bastante, que tiene una luz y una mirada bastante, bastante especial, que va muy bien con la narración, y bueno, y que aunque es una peli del 2021, se estrenó por aquí en abril del 22, y bueno, el director Juno Kuusmanen, finlandés, pues es un director que aquí ya habíamos visto una película suya que se titulaba El día más feliz en la vida de Oji Maiki. Así que bueno, pues una película muy muy interesante, compartimento número 6. Siguiente película que toca, La ley de Teherán, thriller iraní, escrito y dirigido por un director iraní bastante joven que bueno, que hace una película policíaca negra, negrísima, o sea, tensa, potente, con muchísimo sentido del ritmo, o sea, cine negro que llega desde Irán, ¿no? Una peli, esta, quizás la más antigua, porque era del 2019, pero no llegó hasta el 2022 a nuestras carteleras, ¿no? Y realmente dudo que el director pudiera rodar hoy la misma película en su país. Una película que es cine negro, que habla de drogas en Irán, que habla de la realidad en las cárceles, de la realidad policial brutal. Una película muy, muy potente, esta película persa. Siguiente peli, española, La consagración de la primavera. Esta es, la tenemos más reciente. Para mí es una de las pelis mejores que vi en la última edición del Cinemaldi. El director es Fernando Franco. Es un director que suele tratar temas difíciles en el cine, ¿no? Y en esta nos va a hablar de sexualidad, por un lado de una chica joven de provincias que acaba de instalarse en Madrid, en un colegio mayor, está en la universidad. Y lo interesante es que habla de sexualidad en un chico joven que es paralítico cerebral, o sea, alguien que tiene parálisis cerebral. Una historia, en principio, bastante difícil, que Fernando Franco, bueno, pues consigue esquivar estas dificultades. Es que además un tema tan complicado lo rueda muy bien. Es una película de estas que no es de esos dramones que dices, joder, qué mal, o que apartas la vista. Es una película muy, muy vital, ¿no? O sea, no elude lo duro y lo dramático, pero es una película profundamente vital. Está interpretada por una chica muy joven que se llama Valeria Sorolla, que está muy bien. realmente la persona que creo que la película, que consigue que la película tenga el tono que tiene, es su actor protagonista, que es un chico, creo que es de Hondarribi, que es guipuzcoano, que es Telmo Irureta, que es un actor con parálisis cerebral. Es una película sensible, maravillosa. Bueno, tenemos a Emma Suárez también en un papel formidable haciendo de la madre. Y bueno, pues es una peli francamente recomendable. Uh-huh. Siguiente película, Argentina 1985. No hablamos hace poco de esta película. Uh-huh. Dirigida por Santiago Mitre. Es una película que habla del juicio a los militares en Argentina, a la junta, en un gobierno, bueno, pues digamos recién estrenado, ¿no? Recién estrenado en la democracia. Meten a juicio a la junta militar que les había gobernado hasta hace poco en la dictadura, ¿no? La peli se centra en la figura del fiscal que se encargó de llevar adelante este juicio, de preparar la acusación, que es un personaje real, que es Julio Estrasera, que está encarnado por Ricardo Darín, que está como siempre bien, está muy bien acompañado por un actor joven que se llama Peter Lanzani, que es el ayudante del fiscal, y es un thriller judicial, pues de estos que llegan, ¿no? Que conmueve, que es potente, que encima es historia real y que está muy bien. Fue premio del público en Donosti, se llevó el Cipresti en el Festival de Venecia. Bueno, pues formidable. Siguiente película que quiero destacar, esta también española, Modelo 77, uh-huh. Que es la última peli del director sevillano Alberto Rodríguez, que a mí me encantó. O sea, un drama carcelario ambientado en los 70, bueno, en el 77, que era el título de la película, en la cárcel de la Modelo en Barcelona, ¿no? Entonces, a través de la historia, bueno, pues que es la historia de varios presos, la película lo que hace es aprovecha y nos habla de la COPE, la Coordinadora de Presos en Lucha, que fue una cosa que fue real, que es parte de la transición del Estado español, pero que es una parte de lo que tendría que ser memoria colectiva que nos la han ocultado, ¿no? Que parece que se le ha olvidado a mucha gente, ¿no? Y, uh-huh. y yo creo que Alberto Rodríguez la trae y lo hace muy bien y reivindica esta lucha, ¿no? La lucha de la COPEL, además, en una película pues que es entretenida, que está bien desarrollada, que funciona, ¿no? Y la siguiente película también, y si no me equivoco, la última, uh-huh. es otra peli española, que es Asbestas. Hablamos hace no demasiado de ella. Mate. Formidable peli dirigida por el madrileño Rodrigo Sorogoyen, que lo que hace es pues trae un thriller rural gallego. Basada en hechos reales, una película muy muy buena, rodada en francés, en gallego y en castellano, con unas interpretaciones magistrales. En el lado francés vamos a tener a Marine Foïs y a Denise Menochet, que lo hacen muy muy bien, y luego en el lado gallego tenemos a un formidable Luis Zahera, y vamos a tener también a un joven actor que se llama Diego Anido. O sea, hablamos hace poco de ella, uh-huh. yo creo que todavía está en cartelera, y es de los peliculones del año, Asbestas, una muy muy buena película. Y este es mi ranking de 10 minutos y creo que como siempre me he comido el tiempo.
No pasa nada, podemos terminar ya con esos estrenos.
Venga,
que has traído.
Voy a destacar tres películas de las que se van a estrenar. Vale, por un lado voy a destacar una película americana que se titula Al Descubierto. Es una peli dirigida por una mujer que se llama María Schrader, y es una peli de estas de periodismo que nos habla de las dos periodistas que investigaron y denunciaron el caso del acoso y el abuso de Herbie Weinstein. O sea, lo que acabó, una de las cosas que acabó provocando el movimiento Me Too. Bueno, pues en principio interesante, espero que sea una buena película. Luego quiero destacar también una película que lleva por, que se titula RMN, es un acrónimo, son siglas, es rumana, está dirigida por Cristian Mingui, y bueno, pues este es un director que suele ser una garantía, que fue el director de Los Exámenes, de una peli formidable que se tituló 4 meses, 3 semanas y 2 días, una persona que rueda muy bien, que supongo que hablará de Rumanía hoy en día, y bueno, pues que hay que estar un poquito atentos para poder ver esta película. Y luego voy a destacar una tercera, que es una película que es Noruega o no, Suiza, que se titula Holy Spider, Araña Sagrada. Su director es Ali Abbasi, que es el hombre que hizo la de Brother, una peli pues de una especie de monstruos, de trolls, de un personaje que tenía muy muy buen olfato. Que a mí es una peli que me encantó, pero no Suiza no, una película danesa, la de Holy Spider, está ambientada en Irán, el director es de origen iraní, y bueno, es un thriller, es cine negro, y bueno, va a hablar de un asesino de prostitutas en Teherán. Está basada en hechos reales, tiene muy buena pinta, estuvo en Cannes, gustó mucho, y bueno, creo que pueden ser unas películas del año, ¿no? Y de las que hay que ver, que bueno, pues que se estrenarán la semana que viene o la siguiente. Y bueno, chuto la chapa.
No.
Pero bueno, genial. Esto es lo que quería destacar de todo esto para este último programa del año.
Eso es. A ver, es especial este último programa.
Sí, un poquito especial.
Qué bien.
Me ha alargado un pelín,
no
pero
pasa
bueno,
nada. Todo
tampoco
bien.
Exagerado.
Eso es.
Vale. Y nada, y que nos volveremos a oír después de las vacaciones.
Eso
de
es,
Reyes.
Eso es. Pues nada, Alex, a disfrutar de las vacaciones y millas que por traernos todas estas pelis en esta última edición especial de este año.
Ok, nada, no hay problema, que es que a mí me gusta también y luego gusto.
Qué bien.
Venga, un abrazo.
Berdin, agur, Alex, ¿dónde están?